Esta mañana el presidente Gabriel Boric dijo que él no trabajaba con ultimátums. Al mismo tiempo, mucha gente ha comentado, parlamentarios, políticos, que a la ministra del Interior posiblemente le queda la última vida. A las 3 semanas ya casi cumpliéndose el primer mes de este nuevo gobierno, la polémica que protagonizó la ministra Izquia Siches se ha tomado toda la conversación nacional. Para nosotros también subirnos a ese tema, estoy aquí con Arturo Fonten, como todos los días. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José? Un gusto verte.
Igualmente. Y está con nosotros uno también de los hombres del momento.
Así es.
Que ya lleva haciendo bastante tiempo, pero sin duda su trabajo es... marca de todas maneras el latir político. Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ti por acompañarnos. Primero que nada, al tiro. ¿Cuál es una cosa es que tú hagas encuestas, pero otra cosa es el olfatómetro? Aquí, ¿qué va a pasar con la ministra Siche en términos de su popularidad? Porque, a ver, recordemos, ella entra a la segunda vuelta. A la campaña segunda vuelta de Gabriel Boric con mucha fuerza, se sube a este bus de la esperanza, y de hecho hay mucha gente que decía que incluso en el mismo entorno de Boric, que Izquia Siches dio vuelta la campaña y hizo que finalmente él ganara. Ese capital político o social, no sé cómo llamarlo, se está derrumbando. ¿Qué irá a pasar?
Cuando nosotros medimos por primera vez a los ministros recién nombrados, Izquia Siches estaba dentro de las 3 ministras más conocidas y entre las 3 con mejor evaluación o imagen positiva. Creo que efectivamente ella logró durante la segunda vuelta proyectar una imagen y una confianza que era un complemento perfecto para un Gabriel Boric que hubiera ganado igual, con Izquia Siches o sin Izquia Siches. Yo no me compro mucho ese cuento de que Izquia Siches dio vuelta a la campaña, ni mucho menos. Creo que esto tiene que ver más con el presidente que con lo que lo rodea. Pero ya ese dato, ¿cierto?, de que la ministra, la ministra recién nombrada Siches era la tercera ministra mejor evaluada, estaba entre los 3 primeros, ya había cambiado de forma importante cuando nosotros medimos por primera vez la aprobación de los ministros. Entre los ministros que tienen más de 40% de conocimiento, que eran solo 9 de los 24, uh-huh, que es normal para el primer mes, la ministra Siches se mantenía como la dentro de las 3 con mayor conocimiento, pero era la ministra con la evaluación o con la aprobación más baja.
Yeah.
De hecho, si uno comparaba la aprobación de la ministra Izquia Siches, esto hace 2 semanas atrás, con la aprobación que tenía Andrés Chadwick, a su primer mes estaba casi 10 o 12 puntos bajo la aprobación de Andrés Chadwick.
Pero qué raro eso, porque igual, o sea, ella tuvo un protagonismo importante en la campaña. Y antes, yo me acuerdo en este mismo estudio, cuando pandemia y aparece a emerger con mucha fuerza la figura de Izquia Siches, aquí Arturo Fonten dijo, cuidado, que puede haber otra candidata, cuando estaba todo muy revuelto, que había un tapado, y siempre puso mucha atención en la movida de Izquia Siches, y efectivamente ella aparece en la encuesta, en la CADEM también, yo creo, en ese momento, con una altísima evaluación positiva.
La mejor evaluada durante mucho tiempo, pero ella escoge, porque al parecer lo que información que uno tiene es que ella pide solo el Ministerio del Interior y ningún otro cargo. Escogió el ministerio más complejo que tiene este país, el más expuesto, es el ministerio. La ministra Siches fue durante 4 días vicepresidenta de la República y ha estado expuesta durante estas casi ya mes de gobierno una y otra vez a una serie de problemas e inconvenientes que la ha tenido en la primera plana durante todos los días. Probablemente falta experiencia política. No es lo mismo tener buena comunicación, no es lo mismo ser una buena vocera, no es lo mismo tener carisma a hacerte cargo del ministerio más complejo, que está a cargo de la delincuencia, del orden público, del conflicto de la Araucanía, de la inmigración. Y lo que evidentemente tengo la impresión de que a la ministra Siches le ha faltado es moderación, es aprender a decir menos y hacer más.
Contar hasta 10, diría mi mamá.
Definitivamente.
Contar hasta 10. Pero sí, quizá tú hablabas recién de que ha mostrado inexperiencia política. Uno podría preguntarse, bueno, ¿será por esa misma inexperiencia política que ella va y pide solo ese ministerio?
O sea,
sin calibrar, si es un ministerio que Giorgio Jackson, que es el más, quizás más político que hay en el entorno de Boric con Camila Vallejo, o sea, lo esquivó lo más que pudo. En cambio ella lo pide, y ella es una mujer que no es de partido.
Es difícil entender esa decisión. Evidentemente es la primera ministra del Interior mujer, eso es un simbolismo. Sabemos que este presidente y este gobierno es está muy cargado hacia lo simbólico. Uh-huh. Pero evidentemente probablemente sus características calzaban mucho más en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, calzaban mucho más en el Ministerio de Salud. Hemos visto cómo la pandemia se ha ido desdibujando de la agenda. No hay claridad. Ayer se presentó un plan paso a paso que ha sido criticado y que se entiende también poco. Entonces, probablemente ya tomó una decisión por una cuestión de poder, por una cuestión de influencia en el gabinete. Pero tiene que, de alguna manera, ya tiene poco margen, digamos, enrelarse, y creo que va a ser bien clave probablemente quién sea su próximo jefe de gabinete. Entiendo que el jefe de gabinete de la ministra Sichel renuncia.
No está tan claro eso.
Yo lo último que leí, o al menos eso es lo que se ha instalado en la prensa.
Fue rechazada la renuncia.
Sí, quien trató y así, porque alguien tiene que pedir alguna excusa. Pero no.
A mí, fíjate, lo que me llama la atención es que ella, y este es un rasgo que hay que observar, porque creo que no es solo de ella era muy eficaz en la crítica al manejo de la pandemia de Piñera, y en esa época Cadem la mostraba en las nubes, y fue en esa época en que yo dije, cuidado, aquí puede surgir una candidatura presidencial, que lo dije un par de veces.
Más que cuidado, momento. Ojo.
Ojo.
Claro.
No, cuidado no en un sentido negativo,
sí,
sino
sí,
en un sentido
sí.
De ojo a letra, digamos.
Claro.
¿No? Es una figura que está emergiendo y que se manejaba maravillosamente en ese momento como comunicadora.
Yo creo que lo es.
Muy sólida.
Yo creo que es una gran comunicadora.
Claro. Pero fíjate que estos errores que se han repetido, ya que son básicamente tres, ¿no es cierto? Lo de la visita a Temucuicuy, el uso del término
del Gualmapu,
y ahora este. Hablan de una cierta ligereza, de una cierta superficialidad, de una cierta falta de estudio, que me llama mucho la atención en ella, porque esta denuncia, tú no haces una denuncia así sin cotejar bien los antecedentes, es algo demasiado grave, demasiado grave. Además, la había hecho antes.
Sí, lo había comentado antes en un diario, y la había comentado, no sé si en el comité político o en una reunión con parlamentarios también, no en una reunión formal, quiero decir.
O sea, es que es algo que tú como presidente del Colmet puedes hacer porque no tiene costos.
Eso es lo que pasa.
Pero como ministro del Interior, poner una acusación así en la Cámara de Diputados, es evidente que el costo político es demasiado significativo. Y no por el hecho de que esto se trate del gobierno anterior, sino que más bien es por la gravedad, que había delitos implicados, digamos.
Claro, o sea, tú no puedes hacer una denuncia así sin justificación. A mí me parece que es muy serio la falta de antecedentes en que se basa la acusación o la información que ella da. Y además la investigación que ha habido de cuál es el origen de esto,
sí,
no es muy claro. O sea, es bastante confuso el informe que hay, es vago, no fueron aceptados en Venezuela en un avión, se devolvieron, bueno, pero ¿cómo ella arma este cuento y lo larga más de una vez, ¿no? Con días de diferencia? O sea, a mí eso mucha inquietud.
Yo creo que cuando se habla de error no forzado, yo no sé, pero la verdad es que ella se notaba muy convencida de lo que estaba diciendo. No es algo que como que se condoreó en el momento.
Muy convencida, y a mí está... lo que más me llamó la atención es, una cosa es la denuncia, otra cosa es la forma en que se hace la denuncia. Es de una forma en medio, o sea, muy contundente, pero también muy jocosa, muy...
Sí, como...
Involucró a la PDI, a un medio de comunicación, o sea, los metió a todos adentro de la bolsa.
Que se hubiera echado tierra,
muy
decía.
Muy liviana, y casi como disfrutando lo que denunciaba. Fue
ahora,
una cosa seria.
Para no ser solo tan crítica, creo que ella hizo bien, muy bien, en pedir disculpas públicas,
sí,
al ministro del Interior, y creo que La Moneda también, esta crisis, tengo la impresión de que la ha logrado contener. Fue hoy día en la mañana... ¿Sí, tú crees?
Noticia en desarrollo, porque por varias razones, porque es cierto que el presidente Boric intentó hoy día cerrarlo, ¿cierto?
Sí.
La ministra Sichel cuenta con la confianza del presidente de la República y va a seguir en su cargo y va a seguir trabajando y abocada a los temas relevantes. Pero Es cierto también que la desaprobación del presidente Boric ha aumentado 15 puntos en las últimas dos semanas. Es cierto que hoy día todas las encuestas han mostrado que el rechazo le gana al apruebo. Es cierto que esta crisis en particular no pilla al gobierno en su mejor momento. Y por lo tanto, el efecto que pueda tener sobre la aprobación de la misma ministra Kesich,
¿sí?,
sobre la aprobación del comité político, sobre la aprobación del presidente Boric y sobre la convención también, porque el gobierno está ligado a la convención, le guste o no le guste.
Sí, ahora...
Ahí hay, en el fondo, esto puede ser, en el fondo, solo el primer paso, digamos. Y no es necesariamente una noticia que esté cerrada o contenida, creo yo.
Pero a ver, ¿cuánta relación le asignas tú a lo mal que estaba el gobierno, evaluado en la ANCADEM, cuando ocurre esto lo de hoy día, a que el presidente estaba súper replegado, súper escondido, no estaba apareciendo mucho, o sea, no estaba marcando la agenda, siendo que el capital político de este gobierno es Gabriel Boric? O sea, esto no es frente a él es muy, muy importante, muy protagonista de su coalición. Y hoy día a la mañana, él va y se viene de una actividad caminando por Moneda, pasa por donde los periodistas, o sea, claramente él quería hablar de este punto y salir a cerrarlo. También todos vimos, y de alguna manera la Moneda hace saber que se había reunido con Kesich y le había tirado bastante la oreja, digamos. Y se suma también a la entrada de Gabriel Boric al tema de la convención, ayer o anteayer, que fue. O sea, yo tiendo a pensar que quizás estas acciones, como de un Boric más marcando más la pauta, tanto con su ministra como con la convención, pueden dar la vuelta y subir su popularidad, o sea, su aprobación, más que, en el fondo, como diciéndole como, a ver, hazte cargo, ¿no?
A ver, ¿qué sabemos hasta ahora? Nosotros llevamos harto tiempo haciendo encuestas desde Academia y también siguiéndolas desde hace mucho tiempo, digamos. Hoy día gobernar Chile es más difícil, es más complejo. Sí, y no. Eso se ve reflejado en, por ejemplo, los niveles mínimos de aprobación de un presidente que han venido cayendo gobierno tras gobierno. O sea, solo resumo los últimos. Piñera llegó al 9% de aprobación, el mínimo. El de Bachelet 2 fue 18%, el de Piñera 1 fue 23% y el de Bachelet 1 fue 35%. O sea, 35, 25, 18, 9.
O sea, si Boric termina en 8 sería un éxito, porque la diferencia no sería tan grande.
Hay una tendencia independiente del color político de que gobernar es más difícil. Ahora bien, dicho eso, también es cierto que en la aprobación presidencial en gobiernos de 4 años sin reelección se comporta en un ciclo. El primer año es de la luna de miel, y la luna de miel dura más o menos 8 meses. Luego viene lo que nosotros denominamos la fase de invierno, que dura casi 2 años, año 2, año 3, donde la desaprobación es mucho más alta que la aprobación. Y finalmente está el año 4, que uno podría decir es fase de recuperación, que de hecho Piñera tuvo, porque le permitió salir del 9 y acercarse al 25, pero no sé si podemos decirle recuperación. Ahora bien, dicho eso, que ha sido así en los últimos gobiernos, el presidente Boric no tenemos del todo claridad si es que está viviendo una luna de miel o no. O sea, si la opinión pública es más compleja en evaluarlo a él que al resto. Hoy día, la aprobación, el neto de aprobación, que es la diferencia entre aprobadores y desaprobadores. O sea, agarro los aprobadores, le resto los desaprobadores, está en 10 puntos. Bachelet y Piñera a esta altura estaban en 30 puntos. O sea, hay 20 puntos de diferencia en la aprobación que tenía Bachelet y Piñera con respecto a Boric. Y a pesar de que efectivamente con Boric ganó el cambio, ganó lo nuevo, se instaló, ¿cierto?, un aura, por así decirlo, donde el capital político de este gobierno reside en él, la verdad es que ya sea porque ha estado replegado, ya sea por los errores de su ministro, ya sea por la convención, su capital político se está desgastando, y se está desgastando muy rápido.
Muy rápido. Muy rápido. Bueno, y la situación general es muy seria. O sea, esta inflación es cierto que es mundial, pero obviamente afecta fuerte los bolsillos de la gente, de todos los sectores económicos y de todas las edades. Entonces, yo pienso que es bien difícil su situación. Y el tema de la inmigración, el tema de la Araucanía, son temas de muy difícil manejo. Y a mí lo que me llama mucho la atención y la gran dificultad que tiene él, también la tuvo en cierto modo Piñera, en las expectativas cifradas en lo que significa el triunfo de Boric en términos de mejoramiento muy rápido de la situación económica de la grandes mayoría. Eso es lo que la gente espera. La gente espera, de alguna manera, un maná que va a caer ahora rápido del cielo del Estado, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando. Y lo que va a pasar es todo lo contrario de eso. O sea, y las medidas de Marcel anunciadas hoy día apuntan a eso. O sea, son medidas, yo diría, moderadas, son medidas serias, son medidas que hablan de un ministro que se da cuenta que la situación es sumamente difícil y que no puede expandir mucho el gasto público. Son medidas, a mí parecen, hasta donde logro entender, entendible, pero no estamos hablando de un paquetón impresionante de medidas que significa, digamos, descuadrar el presupuesto del año ni nada por el estilo. Al contrario, esto es una señal, me parece, de conservantismo en materia fiscal, que es lo que Marcel representa. Y Boric se ha cuadrado con eso, anunció el mismo las medidas. Entonces, él le está dando su aprobación a un programa que es austero, pero que requiere que todos estemos preparados para apretarnos el cinturón, y yo tengo la sensación de que la población, en particular la que lo apoya, no está en esa película, sino que están viendo, esperando otra película.
O sea, y de hecho, o sea, la intervención, como decía la José, del presidente Boric sobre la convención ayer, más este plan económico, eran una buena semana para el gobierno, que queda truncada por el caso Siches, al punto, desde mi punto de vista, que el anuncio económico hoy día va a pasar completa y absolutamente desapercibido, porque además en el fondo el anuncio es: no vamos a subir la tarifa del transporte público durante todo el 2022. Buena noticia, pero el problema es que ya está caro según la gente. O sea, la inflación está golpeando los arriendos, los créditos hipotecarios, la comida, los materiales de la construcción, el transporte.
La benzina.
El aceite,
que no se puede eliminar.
Consumo. Entonces, es muy complejo el escenario si a eso le sumas que hay una sensación creciente de que la delincuencia está más violenta, no solo más repetitiva, sino que está más violenta. Y el problema de la inmigración, el problema del conflicto de la Araucanía y de la convención. Entonces, evidentemente, el gobierno hoy día enfrenta al menos seis amenazas complejas, digamos, y el proceso de instalación es duro, o sea, y lo sabemos. Esta es la primera coalición que gobierna Chile distinta a la izquierda, centro-izquierda y la centro-derecha.
O sea, instalación más compleja que las otras instalaciones.
Probablemente parecía la de Piñera 1, ¿no?
Sí, puede ser.
Parecía la de Piñera 1, porque no había gobernado la centro-derecha y además había tocado un terremoto. Entonces, probablemente similar, porque aprender a administrar el Estado no es sencillo. O sea, aprender a comprar un lápiz es complejo, digamos, sí, claro, en el Estado. Y sobre todo la moneda, que es un equipo joven y nuevo, Era esperable que tuviera aterrizaje complejo.
Lo que no era esperable eran este tipo de declaraciones. Eso me refiero. Claro. Pero exceden los errores de instalación. Tú hablabas recién de la convención, Roberto. Queríamos conversar contigo. ¿Cómo se está viendo el rechazo, el apruebo y rechazo, que crece en la última encuesta CADEM, crece 10 puntos y supera el apruebo por primera vez en la encuesta?
Cuando uno mide las razones de desaprobación, o sea, las razones de rechazo, hoy día están asociadas a dos ideas principalmente. Uh-huh. Y la que creció con mucha fuerza durante la última semana, y que creo que explicó este salto de 10 puntos, es el desacuerdo a lo que se está aprobando en el Pleno o lo que se está discutiendo en las comisiones. Son los temas específicos los que están generando este aumento del rechazo.
Es contenido.
Y yo principalmente, hay una acumulación de contenido que nosotros hemos medido, donde hay amplio desacuerdo desde la plurinacionalidad, los dos sistemas de justicia, el Estado regional y no unitario.
Esas cosas a la gente no le gustan.
O sea, diría yo que las principales son donde hay...
las vas enumerando.
Si claro, donde tenemos claro. Sobre 70% de desacuerdo.
Sí, a ver, veamos eso.
Perfecto.
Dos sistemas de justicia.
Ya.
Plurinacionalidad. Ahí hay dos temas que tienen sobre 70% de desacuerdo.
No la multiculturalidad, que es
la gente aprobada. Quiere multiculturalidad, sí, no plurinacionalidad. La gente quiere un sistema de justicia, no quiere dos sistemas de justicia. Esos son temas concretos que se han aprobado en el Pleno y que hemos visto alto nivel de desacuerdo. Luego hay otros que están en conversaciones y que no se habían instalado con fuerza, pero la libertad de elegir... si quieres que tus fondos de pensiones sean administrados por el Estado o por un privado, que los fondos vayan a la cuenta individual de los trabajadores, los temas de educación y otros, digamos. Creo que la guinda de la torta de esto fue el Con Mi Plata No. La guinda fue la sensación de que iba a haber una nacionalización de los fondos de pensiones. Y eso hizo que creciera mucho esta idea de que no nos gusta lo que se está aprobando. Ahora, hay una segunda razón que está asociada a esto, que tiene que ver con la desconfianza en el constituyente.
¿Cómo te das cuenta de eso?
Antes de eso, el tema que mencionaste, educación, ahí por qué no...
En educación, en el fondo, es el derecho preferente de los padres a poder elegir la educación que le quieren dar a sus hijos, digamos, y el debate en torno a los colegios particulares subvencionados, principalmente.
Y ahí también tenemos...
Sobre 70%
de acuerdo. Sobre 70%, evidente.
Claro. Lo que pasa es que no se ha aprobado en el Pleno, por eso habrá distinción. Pero como se ha discutido, es un tema que está presente. Claro.
¿Y hay algún otro así que tú señalarías como tema específico? Porque fíjate que son bien variados.
O sea, bueno, el derecho de propiedad. O sea, en el fondo, la garantización del derecho de propiedad como un derecho fundamental está con un 70% de acuerdo.
Eso va en línea con Mi Plata No.
O sea, va en línea con Mi Plata No. Claro. Y también hay otros que tienen menos acuerdos, pero son mayoría de ideas. O sea, son 50 más 1. Mantener el Senado. No tener, o sea, mantener la figura del presidente de la República y no con vicepresidente o primer ministro, que además sea paritario. Hay, de hecho, desacuerdo. O sea, hay mayor acuerdo con que no existan cuotas para pueblo originario. Hay más acuerdo con que no existan cuotas de género, sino que básicamente haya mayores oportunidades, que el sistema asegure, pero finalmente el que saca más votos entre. Esos son acuerdos más cerrados, hay más división, diría 50-50. El tema del aborto, por ejemplo, hay una mayoría que está a favor de que el aborto esté en la Constitución, 51-47. El problema es que el 47 es demasiado grande. Y cuando empiezas a escarbar, te das cuenta que la gente quiere que esté el aborto, pero no el aborto que se aprobó libre. La gente quiere que esté el aborto en tres causales, que es lo que tiene más de un 70% de acuerdo.
Que es lo que tenemos ya.
Lo que tenemos y que eso esté en la Constitución, pero este libre no. Entonces también se producen esas distinciones.
Y ese es un tema que en el mundo evangélico puede tener gran importancia y el mundo popular puede que...
Entonces, son esas razones las que están empujando la desaprobación, y lo que decíamos, la segunda razón está asociada a la desconfianza
en el convencional.
¿Y
eso cómo lo mides? ¿Cómo te das cuenta que es
eso? Eso parte con Rojas Vades. O sea, cuando uno mira la historia de la convención, nosotros hemos seguido a la convención desde su nivel de confianza, desde que comenzó, desde que se instaló. Ahora ya medimos las dos cosas, confianza e intención de voto. Pero si tú ves la historia larga de la confianza, la convención parte con un 60% de confianza, la más alta de cualquier poder del Estado, digamos. Y solo se cae o la desaprobación supera la aprobación con el caso Rojas Vades.
Ahí se rompe la chispa.
Ahí se rompió la chispa, sumado a otros hitos comunicacionales de la convención, como los dinosaurios y los pokémones adentro de la convención. Claro. Y ese otro tipo de cosas. Pero el conflicto, la gente en el fondo ve conflicto, ve falta de unidad, de acuerdo. Y todas esas cosas han ido horadando. La Teresa Marinovich por la derecha, los constituyentes de izquierda, o sea, este debate en torno a la bandera, que la bandera de Chile no está o que está más abajo que las otras.
Las performances teatrales.
La performance teatral ha hecho mucho daño a la convención y también en el fondo ha estimulado el rechazo. Ahora, dicho todo eso, el rechazo no tiene, desde mi punto de vista, algo que todavía tiene el apruebo. Lo que estamos viendo hoy día es que el rechazo está por sobre la prueba, pero eso no significa que vaya a ser el resultado en septiembre.
No, por supuesto,
porque la prueba tiene algo que el rechazo no tiene, y que está asociado al gobierno también, que tiene una dimensión simbólica demasiado poderosa, que es tener una nueva constitución nacida en democracia y que no es la constitución de Pinochet.
Ahora, ¿tendrá efecto en esta percepción o en esta tendencia que va creciendo el rechazo, este llamado a la moderación que ha habido de parte del presidente y de varias personas más que han salido a decir, hay campaña, diciendo tiene que ser transversal, una que nos una? Si es que eso hace mella en los convencionales, es posible que cambie, ¿no?
O sea, hay tres cosas. Sí, efectivamente hace mía el discurso del presidente, la campaña del uno que nos una, y hay un cambio, sobre todo al final, de los convencionales del Frente Amplio, que junto con el Partido Socialista podrían transformarse en el eje del poder de la convención, evidentemente eso va a tener un efecto positivo. Sumémosle a la dimensión simbólica y sumémosle un tercer aspecto, que es lo que vamos a empezar a ver las próximas semanas, que es que la dimensión concreta del apruebo, la dimensión transaccional del apruebo, que es derechos sociales garantizados. O sea, cuando empecemos a conversar sobre el derecho garantizado a la salud, a la educación, a la vivienda y a lo que es a la lista de derechos sociales garantizados, eso evidentemente va a tener un efecto positivo sobre el apruebo. Entonces, siempre y esas cuando, son las pugnas, digamos.
Claro, pero si en materia de educación no se garantiza la libertad de los padres, si en materia previsional
exacto
no se garantiza el futuro, por lo menos de las cuentas individuales, sino que solamente el stock, digamos, lo que ya hay. Bueno, no sé cuánto va a apoyar eso al apruebo y cuánto al rechazo. O sea, eso me parece que está abierto. Y esos son los dos temas tal vez que más llegan, ¿no? Por lo que tú acabas de mencionar.
Yo creo que sí. Y va a depender de la moderación. Va a depender de la moderación. Al final lo que uno observa, y esto lo hemos visto en estos estudios cualitativos que hemos hecho, es que la gente lo que siente es que hay una desconexión entre los constituyentes y la opinión pública y el sentir mayoritario. Y esa desconexión, en el fondo, lo que está haciendo es alejando a los chilenos de la casa de todos, o de una que nos una, como o sea, queramos decirle. O como lo dijo el presidente ayer, no me acuerdo la frase exacta, pero era
transversal para todos.
Sí, o sea, tú, la sensación que tienes tú es que en este momento lo que la convención está discutiendo y aprobando, en haciendo la suma y las restas, pero digamos, línea gruesa, no e interpreta el sentir ciudadano mayoritario. Eso es un poco lo que tú estás planteando. O sea, en distintos temas específicos y en su estilo de trabajo, por así decirlo.
Se ha transformado en un conjunto de derechos para grupos particulares que no interpretan al todo. Y en la medida en que eso siga avanzando,
esta descripción es la gráfica de la desnaturalización de un organismo. Porque justamente se crea una convención, el poder constituyente se le da un organismo nuevo, porque el Congreso estaba tan desconectado de la ciudadanía y de sus necesidades que necesitamos un nuevo órgano. Se elige este órgano, tiene un 60% de aprobación y resulta que hoy la crítica o la sensación es que se encerraron en sí mismos y dejaron votado al resto.
Es que el constituyente, ¿no?, se convirtió muy rápido en la élite política tal como la conocíamos. Si este nuevo grupo venía del pueblo y era representante del pueblo y por lo tanto era distinto a un político tradicional, ¿cierto? De los últimos 30 años.
Conoció los vicios de la élite.
Muy rapidito, en el fondo, se transformó en uno más, digamos.
Y lo otro que enreda las cosas es que los grupos que hay adentro no tienen liderazgos claros vinculados a los partidos políticos. Entonces, claro, el Frente Amplio está dividido, desde luego, y bien dividido. Pero aunque se unificara, eso no significa que Movimientos Sociales Constituyentes, por ejemplo, vaya a estar con ellos en el punto específico en cuestión. Los dos grupos de ex lista del pueblo también son un grupo aparte. O sea, tenemos, yo diría, como líneas que no van por la línea política. Primero, el grupo de indígenas, digamos, de representantes indígenas, que es como un estamento que hay ahí muy poderoso y que tiene gran legitimidad dentro de la convención. Luego está la cuerda feminista, digamos, que es otra, ¿no es cierto? Luego está la cuerda ecologista. Entonces, los partidos están montados, me parece a mí, sobre una ola que no necesariamente
Y se distribuyen según los distintos temas, ¿ah? En los partidos hay, sí, uno para allá, el ecologista, la feminista. Es otra la organización. Sí. Roberto Isikson, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Arturo Fontén, estaba muy entretenido esta sesión de terapia y esperamos que vengas de todas maneras
feliz
otra vez aquí a estar con nosotros. A continuación, información privilegiada del cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. A todas y a todos, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos mañana. Chao.
Muy buenas noches.
De ahora en adelante, podrás pagar